fácil desviarse.
Lo veníamos conversando, es casi como un enganche del bloque anterior. Tanto el Partido Nacional como el Partido Colorado definieron este lunes que no van a participar del denominado diálogo social, el camino iniciado por el gobierno de Yamandú Orsi para reformar la seguridad social, que incluye un trabajo con partidos políticos y representantes de organizaciones sociales. Este es un nuevo frente de tensión entre el gobierno y la oposición en la presidencia de Orsi, marcada, como saben, por la falta de mayorías parlamentarias en la Cámara de Diputados. Sobre esta decisión, la relación entre coalición y oficialismo y el inicio del gobierno de Yamandú Orsi, es que vamos a conversar hoy y van a intercambiar entre ellos en fácil desviarse al presidente de la Cámara de Representantes, al diputado del Frente Amplio, Sebastián Baldomir. Bienvenido.
Gracias, buenas tardes, un saludo para todos.
Y al diputado blanco, Juan Martín Rodríguez. Bienvenido, Juan Martín.
Muchas gracias, un placer estar con ustedes hoy.
Bueno, gracias a ustedes por arrimarse. Incluso calentaron la previa de sus cuentas de Twitter, así que vamos a arrancar por esta decisión del Partido Nacional, coordinado, ¿no?, también el anuncio con el Partido Colorado de no participar del diálogo social. Si te parece, Juan Martín, arrancamos contigo con los argumentos por los cuales el Partido Nacional en este caso define no ser parte de este diálogo. Después, Sebastián, tu respuesta.
En ningún escenario rehuir al diálogo es una opción o es una alternativa. Creo que lo hemos hablado en más de una oportunidad con Sebastián, y más en esta legislatura, donde no hay mayorías parlamentarias de un lado o de otro, el diálogo es un elemento fundamental, indispensable. Ahora bien, en esta instancia, lo que se le denominó diálogo social, lo que el Poder Ejecutivo, legítimamente, porque es el derecho que tiene, es mano el gobierno, y las lógicas las puede generar a su entender. Naturalmente, los demás tenemos el derecho también a no compartir. Es que se mezcla papas y boniatos todo junto, ¿no? Y no es la primera vez que se los convoca a los partidos. Ahora bien, si se los convoca a los partidos, como sucedió en el gobierno del presidente Lacalle Pou, en el gobierno del presidente Vázquez, en el gobierno del presidente Mujica, y yéndonos incluso mucho más atrás, en la época de la reinstauración democrática, habían diálogos multipartidarios y estaba la intersocial que justamente contemplaba opiniones de las organizaciones sociales, de los sindicatos, o sea, pero eran en paralelo. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Nuestra democracia es representativa. Y por lo tanto, la voz del soberano, de la gente, se expresa cada 5 años en las elecciones y le da un voto confianza, en el porcentaje que entiende, a los partidos políticos. Y son los partidos, los que en mayor o menor entidad representan lo que el pueblo define. Por eso es que entendemos que, y es la contrapropuesta que se le hizo al gobierno, de que este ámbito sea un ámbito, por supuesto, que haya un ámbito social, legítimo, convocado al entender del Poder Ejecutivo, pero que a la vez el ámbito de los partidos sea propio justamente de los partidos.
Sebastián, la respuesta, y si hay posibilidad de que se acepte el pedido del Partido Nacional.
A mí me sorprendió el talante con el cual salió el presidente del directorio del Partido Nacional. Los argumentos nos parecieron que, dada la importancia que tiene el tema, ¿no?, un diálogo social para, de alguna manera, seguir monitoreando qué pasa con la seguridad social en este país, un país que no crece poblacionalmente, un país que no tiene resuelto el tema del financiamiento de la seguridad social, un país que tiene pendientes de diferentes temas relacionados, por ejemplo, con cómo se van a ubicar los subsistemas, ¿no? Cajas profesionales, caja notarial, lo que tiene que ver con las cajas paraestatales. Que los dos principales partidos de la oposición, partidos centenarios con una enorme experiencia acumulada política, decidan estar afuera de este diálogo que lo convoca el gobierno. A mí primero me sorprende, luego me enoja un poco, pero sobre todo me preocupa, porque es tener a dos de los principales partidos que representan a decenas de miles de compatriotas que no van a estar en algo que convoca el gobierno. El gobierno ganó en buena ley y convoca un diálogo que entiende que es la mejor manera para dar estas discusiones. A nosotros tampoco nos gustaba la comisión de expertos de Saldaña. porque en definitiva incluso eso era distinto a lo que había hecho el Frente con los diálogos tripartitos en la época de los primeros tres gobiernos del Frente Amplio. Pero fuimos a la Comisión de Expertos de Saldaña, el propio Rodolfo decía, saludo, aún en la discrepancia, que estén gente de peso, estaba Murro, estaba Jimena Pardo, cuando estaba Hugo Bay también por el PCNT, y cuando no se acompañaba alguna decisión, se fundamentaba y se daban argumentos públicos en conferencia de prensa. ¿Nos gustaba ese ámbito? No, pero fuimos por la responsabilidad institucional que el Frente Amplio debía ser ahí como principal partido de oposición. Ahora a mí me preocupa esto. Yo creo que falta la Larrañaga, falta alguien que vaya a tomar un mate en su momento, como hizo con Pepe, para hablar de temas de seguridad, de energía, de educación. Luego son dos pesos aparte si funciona o no funciona, si se llega a acuerdo o no. Pero falta alguien que quiera jugar de sentarse a hablar de los temas que trascienden los periodos de gobierno y que tienen a Yamandú un interlocutor, que es nada más y nada menos el presidente de la República, para conversar de determinados temas que no son de gobierno, son de preocupación de la sociedad en su conjunto, ¿no? A mí me sorprendió mucho, la verdad me preocupa.
Pero hay chance de que el planteo, sí, del Partido Nacional sea tomado en cuenta y se revise la forma en que participan los actores.
Chance siempre hay, porque el diálogo es lo que se impone para estos temas. Obviamente. Ahora, lo que yo escucho hoy del presidente Delgado, del presidente del directorio, es: este mecanismo no nos gusta, proponemos esto otro. Para hablar de infancia, para hablar de vejez, para hablar de la matriz de protección social. Pero el gobierno, el que ganó, es la fórmula Orsi-Cose, convoca un diálogo. Y este diálogo estás diciendo que no estoy de acuerdo del formato. Entonces, lo que estás haciendo, en definitiva, es cuestionando la legitimidad que tiene el gobierno de convocar a este ámbito. Y me parece que, en definitiva, lo que se termina amputando es que miles de blancos, miles de colorados, no estén representados en una mesa fundamental para el futuro del país.
Sebastián Valdomir, aquí presente, recién hablando, ponía en un tuit deslealtad institucional, ¿no? Desleal. Vamos a buscarla en la RAE nomás. Cualidad de no ser leal, no ser fiel ni digno de confianza. Una falta de lealtad hacia personas, causas, líderes o un país. En este caso, supongo que la institución que está en juego, o sea, la deslealtad institucional, es la propia democracia, ¿no? Es decir, acá hay un gobierno legítimamente electo, como tú decías, que ve en esta herramienta una posibilidad de atender uno de los temas, quizás el tema más importante que tiene el país, la agenda de la seguridad social, y el otro, la agenda de crecimiento. Están las dos atadas.
Tal cual.
Entonces le pregunto a Juan Martín, ¿cómo te cae que tu adversario político te califique de faltar o de no ser leal a la discusión democrática?
Yo creo que muchas veces las redes nos invitan, y acá hablo en primera persona, lo excluyo a Sebastián, hablo de mí. Muchas veces las redes nos invitan a irnos de mambo, irnos de boca, y después, cuando tenemos la oportunidad de charlar, eso que tú leíste del diccionario de la Real Academia, está claro que no es lo que seguramente Sebastián quiso decir. Naturalmente, el gobierno tiene todo el derecho de plantear las pautas de lo que ellos entienden que debe ser el diálogo. Los partidos de oposición, y puntualmente el Partido Nacional, tiene derecho a decirle: no, mire, en estas condiciones entendemos que no es lo más conveniente. Y proponemos un escenario alternativo. Ahora, eso no significa de ninguna manera rehuir al diálogo. Seba recién decía una cosa real. Hasta hace unos días atrás estábamos en paralelo el Senado y la Cámara de Diputados conversando para llegar a un acuerdo en torno a la caja de profesionales. Y seguramente la posición inicial que tenía el gobierno y la posición inicial que tenía la oposición estaban diametralmente opuestas, o por lo menos estaban lejanas, no sé si diametralmente, estaban lejanas. Y producto del diálogo y reflexionar y convencer a unos y convencer a otros, es que llegamos a una salida posible. Seguramente no es la mejor y lejos está de eso, pero llegamos a una salida posible. Entonces, no es verdad que no hay diálogo entre el gobierno y la oposición. No es verdad que no dialoguemos. Yo con Sebastián puedo tener enfrentamientos, cruces muy importantes. Ahora, eso a mí como persona no me lo aleja.
Ahora, perdón.
Y voy a seguir hablando con él.
Te interrumpo un segundo y después le doy la palabra a Sebastián. Pero me parece que Sebastián, al pasar, dijo algo que es importante decodificarlo, ¿no? Falta un Larrañaga, dijo. Y
yo por ahí como periodista puedo intentar hacer alguna lectura de eso, decir, lo que falta es un interlocutor de peso. Sí, vos podés hablar, Juan Martín Rodríguez, diputado, puede hablar con el diputado Sebastián Baldomir, pero falta un interlocutor de peso que logre, ¿no?, representar a la oposición. Y me parece lo que está diciendo ahí Sebastián, esto porque estoy tratando de interpretar su palabra.
Yo buen intérprete, parece.
Exacto. Lo que está tratando de decir es, en este momento a la oposición le falta liderazgo. Es decir, no tiene un líder claro. Y eso se puede atar, aparte de los problemas que viene teniendo el Partido Nacional, con una elección de un presidente de directorio que ha dividido las aguas y que ha generado, hasta donde yo sé, obviamente esto es información que yo manejo, el enojo del propio Lacalle Pou por cómo se dio la situación. O sea, Lacalle Pou no quería a Delgado ahí. Entonces, pero Lacalle Pou no está 100% en el juego político. Falta ese interlocutor, o sea, hay una falta de un liderazgo claro que habilite a trabajar a la oposición diciendo, está perfecto, esto lo va a resolver el líder de peso.
Cuando en facultad te ponían una pregunta así, te pongan desarrolle.
Sí, sí.
¿No? Y como no le quiero robar todo el tiempo a Sebastián, está bravo responder esa gran pregunta con líneas muy concretas. Yo creo que no faltan interlocutores, para nada. Para nada. Por supuesto, lejos está de nosotros ponernos al nivel de Jorge. Pero la realidad es que cuando el gobierno ha necesitado dialogar con la oposición, siempre hay y siempre habemos de un lado y del otro gente dispuesta a conversar y a llegar a acuerdos. Tal vez no es lo que uno quiera o lo que el otro 100% quiera, pero me animo a decirles que hay diálogo y que...
Delgado le avisó a Orsi de esto, por ejemplo.
Bueno, desconozco cómo fue la comunicación. Hoy yo no integro el directorio, pero terminó la reunión del directorio donde se resolvió de forma unánime lo que luego a la postre salió público. Y eso se procedió a comunicar al Poder Ejecutivo.
¿Se coordinaron con los colorados que salieron al mismo tiempo?
No, creo que salió primero el Partido Colorado. Sí. O sea, yo venía conversando con mis compañeros en el directorio que venían contándome en qué se estaba y ya el Partido Colorado había salido públicamente y nosotros todavía estábamos en el debate, en intercambio.
Sebastián, ¿cuánto de pantomima hay en todo esto?
No.
Y si querés, profundizo. Tenemos cuánto de juego político y cuánto hay de, en el caso de Juan Martín y su partido, de argumentos de peso profundos y convicciones de que en estas condiciones no tienen que participar el diálogo social. ¿Vos interpretás que los argumentos que esgrimen son realmente los que les impiden ingresar a este diálogo o es un juego político?
No, yo creo que los argumentos que dio Álvaro Delgado hoy son los que analizaron internamente. El tema es que cuando vos sabés el peso que jugás como principal partido de oposición, último partido responsable del Poder Ejecutivo, vos tenés que dar esos argumentos y luego participar en el ámbito. Entonces, a mí lo que me sorprende es a un partido nacional, ojo, y voy a tratar de ser de cuidadoso con no meterme en las internas, pero me preocupaba que el Partido Nacional haga seguidismo al Partido Colorado, que tiene una conducción sumamente nueva y que puede estar influido con otros criterios, pero yo entendería los argumentos que dio el presidente del directorio del Partido Nacional hoy, pero aún así la responsabilidad implica que se va a sentar a la mesa, porque es dejar al principal partido de oposición fuera de un diálogo. Entonces me preocupaba un poco la cuestión de, le están haciendo el seguidismo al Partido Colorado con la Secretaría General de Ojeda. Yo la verdad que me preocupa. Ahora, te juro que sapo de pantomima nada, porque realmente me preocupa que para un tema tan delicado vos no cuentes con la otra 50% parte del sistema político, el 50% del sistema político para un tema que es fundamental. Somos cuatro gatos locos en el Uruguay. Todos te decían que en la última discusión parlamentaria sobre el sistema previsional común, la reforma de la coalición, un tema que había que revisar permanentemente era el tema de cómo evolucionaba el financiamiento de un sistema. Vos ponés este tema a discutir y después cada uno le puede gustar o no el formato, pero tiene que estar. Yo me imagino ahora, ¿cómo va a ser el Partido Nacional para canalizar sus propuestas o sus insumos? ¿Los va a mandar por...? Yo descuento que va a haber diálogo, obviamente siempre hay diálogo, pero el ámbito institucional que se decide para que todos estén ahí representados en la mesa, decís yo no estoy, ahí me entra a preocupar un poco más. Porque aparte hay una cuestión, lo decía Juanchi, ¿no? Yo no creo que haya ningún desleal democrático en el sistema de partidos uruguayo. Ahora, con estas decisiones se empieza a horadar aún más el diálogo y se empieza a comprometer mucho más el vínculo entre los partidos. Y eso es un tema ya de dimensión mayor a la hora de analizar la salud y la sustentabilidad que tiene el sistema democrático en su conjunto. Que los partidos son transversales, 1000% de acuerdo con Juan, 1000% de acuerdo con lo que dice Delgado. Pero aún así, tienen que estar en la mesa. Y ese uno o esos dos que van a estar ahí representan al Partido Nacional y al Partido Colorado. Vaya si su papel es importante. Por eso me parece que la decisión que toma es... Me parece que hace una de más, porque tienen que estar presentes en un tema central, no para el gobierno, sino para la población. Acá tenemos miles de personas que no tienen una cobertura de seguridad social. Tenemos decenas de personas que están aportando y no saben qué va a pasar con su aporte. Pasa con las cajas profesionales. Pero estuve leyendo también que el año que viene vence el plazo que se le dio a la caja de los escribanos para ver si entran o no entran al sistema previsional común. Otro tema de seguridad social. ¿Por qué no podemos discutir eso en una mesa fuera de la coyuntura? Bueno, me sorprende que los dos principales partidos, particularmente el Partido Nacional, que es el último responsable del Poder Ejecutivo, haya decidido estar por fuera de eso. Después veremos, se va a tratar de dialogar y en ese sentido a Yamandú le tengo toda la confianza para hablar con todo el Partido Nacional. Pero, claro, lo que vos armaste es lo que finalmente te termina diciendo a esto no voy. Bien, claro, quedás tocado.
¿El Partido Colorado le marcó la agenda al Partido Nacional?
No, para nada, sapo. Aparte, Sebastián lo sabe muy bien. Él es hábil declarante y aprovecha la instancia temporal de minutos de diferencia. Cuando en la legislatura pasada, en el gobierno pasado, se discutió en la comisión de expertos, fue un artículo de la LUC. Un artículo de la LUC que la oposición votó. Es decir, el Frente Amplio estuvo de acuerdo con el establecimiento de la comisión de expertos. Y de hecho, cuando luego de aprobada la LUC, si mal no recuerdo, creo que fue en junio, recién se integró la comisión de expertos, en el mes de octubre, luego de las elecciones departamentales que fueron en septiembre. Y eso fue a pedido del Frente Amplio. Y recordarán que en esa comisión de expertos estaban los partidos políticos representados y en el artículo, en la ley, se había incluido a el PIT-CNT, las cámaras empresariales, a UNASPU y al Poder Ejecutivo. O sea, había sido un artículo que, en común acuerdo, los partidos habían alcanzado esa redacción y habían aprobado como ley. Aprobamos como ley. Y en ese formato fue que se participó y el Frente Amplio tuvo mayor representación que la que tuvimos los demás partidos como partido, naturalmente. Bien. Antes que me digan la trampa, sí, por supuesto, los representantes del Poder Ejecutivo también venían de los partidos que formaban la coalición de gobierno. Vamos a no...
Claro,
no
eran mayoría, obvio.
Pero los representantes partidarios tenían un cierto equilibrio. Entonces, acá, repito, creo que el gobierno legítimamente tiene el derecho de plantear el diálogo en el formato que entienda. De todas formas, y sería importante porque, repito, esto también lo hizo el expresidente Mujica y el expresidente Vázquez, cuando tenía que hablar con los partidos, se convocaba a Torre Ejecutiva a los representantes de los partidos y nunca se dejó de asistir. Ajá. Jamás el Partido Nacional dejó de asistir. Es más, el Partido Nacional en el gobierno del presidente Vázquez, siendo Bonomi ministro, acordó con el presidente Vázquez y después fue Bonomi, el Frente Amplio, el presidente Vázquez, que no tuvo los votos de sus legisladores en el Parlamento para aprobar normas, para aprobar los acuerdos que se habían arribado en Torre Ejecutiva.
Sebastián, último sobre esto. El Partido Independiente, a través de Pablo Mieres, acaba de informar que tampoco va a participar del diálogo social en estas condiciones. No así Cabildo Abierto, que anunció que sí va a participar. ¿Cómo leen esto?
Sí, lo primero y me parece más evidente es que no hay coalición en la oposición. Es muy diferente funcionar como coalición cuando sos oficialismo, cuando sos gobierno, cuando tenés responsabilidades de gestión, a cuando sos oposición. Entonces, evidentemente, nos muestra otra vez, ya lo tuvimos con la rendición de cuentas, que no hay coalición en la oposición. Hay, obviamente, identidades y simultaneidades, ¿no? Partido Colorado, Partido Nacional, Partido Independiente. Pero Cabildo está en otra sintonía. Y lo otro, que me da la sensación que el que tome el riesgo de ir a cruzar la calle, de decir, bueno, yo de esto quiero conversar con ustedes, de repente saquemos las cámaras, saquemos las redes, pongámonos a hablar de educación, pongámonos a hablar de, bueno, la situación del mundo, que está muy complicada, sobre todo para un país agroexportador como el nuestro, bueno, y ahí van a encontrar al gobierno y yo estoy seguro que van a haber interlocutores, pero tienen que ser interlocutores que se animen a dar ese paso a conversar los temas que trascienden los periodos de gobierno. Me da la sensación de que, claro, si el principal partido, que es el Partido Nacional, el principal partido de la oposición, que es el Partido Nacional, decide no estar, y bueno, para el resto hay un efecto arrastre muy pesado, ¿no?
Pero fueron los colorados o fuimos nosotros los que llevamos, porque no me queda claro ese razonamiento.
No, yo lo escuché, escuché por primera vez durante el fin de semana algunos argumentos del Partido Colorado. Esperaba que el Partido Nacional tuviera otro, que se desmarcara, pero vi que terminan fortaleciendo esa posición y los argumentos, y en extenso los desarrolla Álvaro Delgado en la conferencia de prensa que está hoy luego de la reunión del directorio. Entonces me da la sensación de que terminan reforzando una posición que es la que inicialmente había manifestado. Ahora, el Partido Colorado,
más allá de quién jugó las cartas primero, vos, Sebastián, lo dijiste, ¿no? O sea, el principal partido de la oposición no participa, no deja entonces a esta comisión con falta de representatividad, sí, para seguirla adelante.
Y claro, ahora hay un tema que hay que revisar y dar de nuevo, pero ¿cómo queda un gobierno que te dice, mirá, yo no voy a participar y vos recoges todo? O sea, ahí tenés un problema ya en tu interna de gestión de gobierno del Poder Ejecutivo, que tiene que revisar las cuentas y ver cómo hace para meter gente para adentro.
Un alivio para Odone.
Pero es un tema, mira, te juro, Juanchi, es un tema precioso para discutir. Estudias demografía, estudias prestaciones, estudias derecho adquirido, trabajo, vejez, infancia. Es un tema hermoso para discutir, y más en un país como el nuestro, que somos tres gatos locos, reitero. Entonces, que uno no quiera o decida, con argumentos políticamente válidos, yo puedo compartirlos o no, pero que son argumentos políticos, no estar ahí, me parece una señal gruesa, ¿viste? Uh-huh. Esa es la preocupación que a mí me genera.
Pero no me queda claro, entonces, o sea, ¿en qué queda este diálogo social con la decisión del Partido Colorado?
Y queda condicionado, obviamente que queda condicionado. Uh-huh. Queda condicionado.
Condicionado significa que capaz que no se da el diálogo.
El diálogo lo vas a tener que seguir para adelante, y luego tendremos que habilitar otro espacio, me imagino, para tener un diálogo con los diferentes partidos políticos.
Que sea el Parlamento con leyes que salgan.
Pero claro, ahí está la diferencia que manejaba Juan Martín. Acá no hay una ley inicial, porque la comisión de expertos la generó la LUC. Acá no hay una ley, porque aparte, evidentemente, el gobierno no tiene mayoría en diputados. Entonces, si mandás una ley, de repente discutimos dos años. Pero entonces hay una decisión de instalar un ámbito, y ese ámbito queda condicionado porque dos de los principales partidos, particularmente el Partido Nacional, no participa.
Me interesa saber simplemente, o sea, se bajan estos dos partidos, se baja el Partido Independiente, el diálogo se va a dar de todas formas con los otros actores,
sí.
Se va a elaborar documentos que eventualmente terminen leyes, y esas leyes se discutirán en el Parlamento, eso será lo que sucederá.
Claro, o sea, siempre se sabía que lo que emane de cualquier proceso de diálogo, vos lo tenés que llevar al Parlamento, que es el que legisla. Y ahí, bueno, será el ámbito para discutir con los partidos, será el ámbito nuevamente para intercambiar con el Poder Ejecutivo. Pero claro, es como el tiempo del Parlamento es otro, porque cuando vos envías un proyecto de ley ahí, más un proyecto que tiene capacidad privativa del Poder Ejecutivo, bueno, ahí ves, bueno, sale mañana, sale el año que viene o no sale. Entran a jugar otros temas vinculados a la agenda política, al calendario. Nosotros por 3 años no tenemos elecciones, pero claramente el diálogo queda condicionado y hay que ver cómo reconstruirlo.
Yo confío en que el presidente Orsi va a tomar las medidas que tenga que tomar para que se dé un ámbito entre los partidos políticos del gobierno y de la oposición para que el diálogo se dé de forma que se tiene que dar. Esperemos capaz.
No corren las organizaciones sociales en ese diálogo.
El gobierno tiene la obligación, el Poder Ejecutivo tiene la responsabilidad, y si así lo entiende, de generar ese ámbito. Naturalmente, cualquiera sea la decisión que se tome, luego el Parlamento también tiene la obligación de escuchar a las organizaciones sociales. De hecho, Sebastián lo sabe muy bien, cuando discutimos la reforma de la Seguridad Social.
Pero para vos, ¿cómo queda ahora esta convocatoria al diálogo social? Porque era como un mascarón de proa de este tema del Frente Amplio y de la campaña política. Es decir, no nos gusta la reforma que está planteando este gobierno. ¿Tá? Nosotros no nos sumamos a esa. Nosotros vamos al diálogo social. Ah, perfecto. ¿No te gustó mi reforma? Yo no voy a tu diálogo social. Arreglate, manejate, ve cómo haces el diálogo social. Después, cuando tengas todo cerrado, vení y lo discutimos entre nosotros para ver qué legislamos y qué no.
Sí, Juanchi, ahí capaz que estás omitiendo... A ver, no tú. Estamos omitiendo un capítulo que fue El proyecto de reforma constitucional que se plebiscitó el año
pero
pasado.
Pero que no lo llevó adelante el Frente Amplio.
Bueno, está bien, no lo llevó adelante el Frente Amplio, pero habían connotados dirigentes sí, del Frente obvio. Amplio, entre ellos, quien hoy es la vicepresidenta de la República, que pegó una voltereta en el aire y en una publicación de más de 700 palabras, 4 o 5 palabras metidas en el medio, dijo que cambiaba de posición.
Pero eso se circunscribía a las AFAP y las jubilaciones, bueno, ¿no?
Era parte de la discusión. Entonces, vamos a ser honestos y contar toda la historia. O sea, es verdad que hubo una discusión, hubo una comisión de expertos, es verdad que hubo un trabajo parlamentario, es verdad que hubo una ley. Hubo también ciudadanos que legítimamente presentaron recolección de firmas mediante un proyecto de reforma constitucional y que el 60% de la población le dijo que no.
Bien. Tenemos que hacer una tanda y tenemos más temas para tocar. Porque la convocatoria era justamente para discutir.
Más amplia.
Más amplia, exactamente. Pero les hago una pregunta para ver cómo estaría funcionando o cómo eventualmente hubiera funcionado este diálogo social. ¿Están de acuerdo en que la edad de jubilación, como se aprobó en la nueva reforma, tiene que quedar así?
Para algunos empleos sí, para otros no.
Sí. Con los márgenes que la propia ley establece para eventualmente valorar. En la ley se estableció unos, posteriormente una comisión que se creó determinaría si había otros más. Pero sí, los 65 años uh-huh. es la edad que fijo.
Bien, estamos hablando con Juan Martín Rodríguez y con Sebastián Baldomir del Partido Nacional y del Frente Amplio respectivamente. Bueno, por estas últimas noticias en relación al diálogo social que convocó el Frente Amplio por el tema de seguridad social, pero también para evaluar los primeros 100 días del gobierno de Yamandú Orsi.
Es fácil desviarse.
Seguimos con este intercambio, así lo voy a rotular, entre Juan Martín Rodríguez y Sebastián Baldomir, diputado del Partido Nacional y del Frente Amplio respectivamente. A propósito, bueno, la última novedad de que el Partido Colorado, el Partido Nacional y también el Partido Independiente definieron no participar del diálogo social. Esto fue discutido en el bloque anterior y ahora quizás nos metemos en estos 100 y pico días de gobierno del Frente Amplio. Y capaz que nos centramos en la actividad parlamentaria, ¿no?
Sapo, ¿me permitís una pequeña digresión? ¿Cómo no? Arrancó el debate con un tuit de deslealtad institucional de Baldomir, ¿no?
Sí.
Pero acá volvimos a ver ese diálogo que existe en la política uruguaya.
Sí.
A veces me gustaría hacer un poco más Argentina. Un tuit de deslealtad institucional, después termina los gritos acá. No se escucha nada, no se entiende un carajo, ¿viste?
Por suerte,
¿no?
Por suerte.
Pero el uruguayo es así. Le pongo el tuit, pero está
marcó
todo bien.
El límite,
está todo bien.
Marcó el límite, claro. Que es la red social, claro. ¿No?
La red social te sí. Puedo llamar así. Sí. Después, está todo.
Menos Twitter, más política. Menos Twitter,
más política. Mucha política se está haciendo a través de Twitter también, ¿no? Sí, sí. ¿Y qué está pasando en el Parlamento? Porque nosotros vemos. Y por eso a veces parecen imposturas y pantomimas, ¿no? Las discusiones vía redes sociales entre legisladores, pero después, en diputado, por ejemplo, hay interacciones fecundas, ¿no? Ahora, ¿qué está pasando con esta realidad de un gobierno sin mayorías en la Cámara de Diputados, muy condicionado por las negociaciones que se dan allí? ¿Qué está pasando con la productividad parlamentaria, por ejemplo, con la fluidez con la que se presentan y salen proyectos? Arranco contigo, Sebastián.
Bueno, evidentemente el gobierno es consciente de que no tiene mayoría en una de las cámaras. Tampoco la tiene mayoría el otro bloque, porque ahí hay dos votos que definen para un lado o para el otro. Por eso la productividad parlamentaria es baja. Hasta ahora es baja. También la productividad de la oposición hasta ahora no ha interpelado a ningún ministro. Han ido ministros a comisión. Hoy, por ejemplo, veo a un senador diciendo el ministro del Interior no debería seguir en el cargo, pero el ministro del Interior todavía no lo interpelaron. No interpelaron al ministro de Trabajo, no interpelaron al ministro de Relaciones Exteriores, no interpelaron al ministro de Educación. Entonces, van 4 meses, ¿no? Todo marzo, todo abril, todo mayo, todo junio, todo julio, vamos para entrar agosto y todavía no hay interpelaciones. Me parece que eso también es una señal. Ahora, a mí me da la sensación, yo como oficialismo, la responsabilidad que tengo es la ley madre de todo gobierno, que es la ley de presupuesto. Con estos movimientos que han habido en las últimas semanas, yo me pregunto, ¿la oposición va a dejar al gobierno sin presupuesto? cuando el Frente Amplio tenía que de alguna manera darle una señal de confianza al gobierno de Jorge Valle, ¿no? Que no tenía mayoría tampoco, habían como 300 artículos que le dimos una carta de confianza a Chugarri, decir, esto se termina el plazo, los aprobamos sin discusión. Y estaba prendido fuego el país. Estamos hablando del año 2000 y 2001. Entonces, yo me pregunto, ¿qué va a hacer la oposición cuando se discuta el presupuesto? El tema de la pobreza infantil, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de la descentralización. ¿Va a primar la política pequeña o va a primar los intereses del país? Es una duda que yo tengo. A mí me da la sensación de que tenemos que reencauzar esto cuanto antes, porque el presupuesto lo tenemos acá en 4 semanas. Uh-huh. Y es una prueba de fuego para el sistema político. Obviamente que para el gobierno, para nosotros en diputados, para el Frente Amplio, es fundamental. Pero quisiéramos saber que por lo menos algunos temas, tener una mínima disposición de acordar algunas cosas, ¿no?
Bien, Juan Martín, productividad, interpelaciones, ahora diálogo de cara al presupuesto.
A ver, empecemos por lo de las interpelaciones. Que no se interpelen ministros no significa que validemos o respaldemos su accionar. La interpelación, el llamado a sala, es una de las herramientas que tenemos los parlamentarios de oposición. Ahora, no es la única. Y salvo que hayan quienes crean que ante la primera falta, el primer foul que se pueda dar en un partido, hay que ir por la roja directa, que es lo que vendría a ser la interpelación, la medida más grave, más allá que la censura, pero por lo general está precedida. No tiene que ser así, pero por lo general está precedida. Debería llamarnos la atención. De hecho, la única ministra que dejó su cargo fue por un error propio. No tuvimos ni que interpelar. No fue necesario, porque el presidente de la República se tomó sus días, pero entendió que la ministra no podía seguir en el cargo. Y me refiero a la ministra Cairo, al frente del Ministerio de Vivienda. Bueno, si el presidente de la República no hubiese tomado esa decisión de pedirle la renuncia, capaz que hubiese existido una interpelación. Por suerte no fue necesaria.
Perdóname que te interrumpa, Juan. Yo recuerdo, 2 de mayo, viernes 2 de mayo, la ministra de Industria va al Parlamento. Martín le había llamado de que por la cuestión del ajuste de los combustibles, no sé si fue mentirosa compulsiva o algo así, la ministra fue a la Comisión de Industria, explicó, no la interpelaron, no le pidieron la renuncia. La metodología de los combustibles se modificó, que era lo que decía una parte de la oposición. No nos cambien lo que la LUC instaló. Y llamás mentiroso a una ministra y después la interpelan, no le piden la renuncia y la ministra sigue estando ahí.
Ella grita la pulpería acá en la comisaría.
Sí, porque la ministra no solamente que sí fue una mentirosa compulsiva, lo venía reiterando, y se lo dijimos en la comisión.
¿Qué?
Se lo dijimos en la comisión porque no somos aquellos que gritamos y no decimos, lo decimos cara a cara. Ahora, la ministra en la comisión, y basta con ir a la versión taquigráfica, reconoció que el presidente de la República no le había ido con toda la información. Reconoció que esa situación crítica, si mal no recuerdo, las palabras que utilizó, que llamaron al presidente de la República para hacer una conferencia de prensa por el tema de la situación de ANCAP, que lejos estaba de ser la que la ministra había hecho públicamente, ella y la entonces ya presidenta de ANCAP. Por eso la llamamos mentirosa compulsiva. Reconoció en comisión que los datos que le dio el presidente no eran completos, que faltaba toda una serie de elementos. Que
a la oposición no le mintió, ¿no?
Le mintió el presidente de la República. Y que eso es lo más grave. Nosotros desde la oposición, y por eso no nos cabe lo de deslealtad institucional desde ningún punto de vista, al que queremos cuidar, porque ni sus propios compañeros lo cuidan muchas veces, es al presidente de la República. Entonces, por eso cuando la ministra de Industria le mintió, le dijimos justamente eso. Después, por suerte, tuvo que ir a la comisión, dijo que había adelantado la comparecencia, la había pateado 1 mes y medio para adelante, después vio la macana, la tuvo que adelantar. Y reconoció lo que nosotros le decíamos públicamente, que no eran las cosas como ella decía. Hablaba de una situación de déficit de ANCAP, cuando el superávit que había logrado ANCAP, cuando el patrimonio que había crecido, cuando la disminución de las deudas de ANCAP, era todo lo que la oposición declaraba. Pero claro, si ella mira solamente el año 2024 y por un episodio y no mira todo el balance de los 5 años, por supuesto, si uno oculta información, que fue lo que hizo la ministra con el presidente de la República, lo lleva a un error y conduce que el presidente de la República en esa conferencia diga cosas que no eran verdad.
Tengo una pregunta para vos, Sebastián, ya que estamos analizando hasta aquí el gobierno de Orsi, de alguna manera. Tengo información de que hubo una reunión, ¿no?, donde varios empresarios le manifestaron al ministro de Economía y también al propio secretario de Presidencia preocupación porque no veían una agenda clara y que no veía que se estuvieran moviendo las cosas. Por un lado es entendible, porque también un gobierno entrante, primero, bueno, revisa bien
Orejea
todas las cuentas que le dejó el gobierno anterior, espera con ansia llegar a la ley de presupuesto, que va a ser la ley madre con la que se van a manejar el próximo quinquenio, y también ve un poco cómo está la situación. Pero lo que transmitían acá los empresarios era intranquilidad porque no se estaba viendo el rumbo. Un concepto que utilizó mucho Carolina Cose, ¿no?, para criticar al anterior gobierno. ¿Crees que hasta el momento se está de alguna manera haciendo la plancha hasta pasar la ley de presupuesto?
No, no se está haciendo la plancha. Lo que se está es tomando en cuenta la situación que se encontró. Y ahí, mira, no te voy a ir ni a ningún comité del Frente Amplio, ni a ninguna coordinadora, ni a la mesa política, ni a Fernando Pereira, ni al Instituto Cuesta Duarte. Te voy a traer lo que dice el economista de Aedo con respecto a la herencia fiscal que le deja el gobierno anterior al gobierno presente. Y claramente de Aedo, que no es alguien que comulgue con el Frente Amplio, lo conocen todos, dice, bueno, sí, la situación es muy delicada. Y la dejo por ahí. Para no,
¿Junino
para,
Vergara estamos hablando o no?
No, no, esa no. Lo que te digo es la del equipo, el Dream Team de Arbeleche. Y Arbeleche, que creo que ahora está dando clases en el SED, muy meritorio, pero que salga de Aedo, que es un analista económico de primer nivel, que te diga, mirá, la verdad que la situación está compleja, eso condiciona. Y lo que condiciona lo otro también es el escenario internacional, Juanchi, porque está prendido fuego. Que un presidente de Estados Unidos diga, no me gusta lo que está haciendo el Poder Judicial en Brasil contra un reo político y te voy a poner un arancel del 50%, explota todo. Pero además, lo que está viendo el empresariado es, bueno, cuáles van a ser las condiciones para generar mayor inversión. Y para generar mayor inversión, lo que tenemos que hacer es que el sistema político tiene que estar de acuerdo en muchas cosas. Y si no nos ponemos de acuerdo a veces en las básicas, ¿qué te dice? Decir, bueno, pero yo voy a poner una inversión en donde, en un departamento que hoy gobierna el Partido Nacional, el Partido Colorado, el Frente Amplio, o en dónde. Porque las reglas son iguales para todos. Yo quiero que haya un apoyo a la inversión productiva, a la inversión privada. Ahora, si estos no se ponen de acuerdo, realmente en vez de ponerme acá, me voy a Paraguay. Y ahí es que tenemos que empezar a cuidar, cómo nos mostramos como sistema político responsable del funcionamiento del gobierno, porque gobierno es gobierno más oposición, son tres poderes. Bueno, cómo nos presentamos ante esas preguntas básicas que son de antes de cualquier inversor poner la plata, voy a apostar a este país, voy a apostar a este sistema político, y bueno, y ahí de repente los que tenemos que hacer un poco mejor los deberes somos los políticos. De decir, bueno, mostremos un escenario serio, un escenario donde acá pasan los gobiernos, pero la estabilidad financiera, la estabilidad jurídica, la estabilidad de los contratos permanece.
Sebastián, perdón, porque ¿te referís a un caso puntual? Porque por lo general en materia de inversiones, de atracción de inversiones, hay consensos entre partidos.
Yo creo que ahora que están ya todos los elencos departamentales instituidos, ya están los intendentes en funciones, se va a empezar a aclarar más que hay inversiones que estaban orejeando a ver, bueno, cómo se ponían, en qué lugar y si le daban para adelante o no. Es cierto, hasta que el gobierno no pueda dar una señal de fuerza aprobando su ley de presupuesto, los inversores van a especular, van a mirar. ¿Esto funciona? ¿Este gobierno tiene la capacidad de hacer llevar adelante su agenda? Entonces, le hemos pedido una mano para determinadas cosas y la señal que te dan es que no te dan ni la mano, que no, ni siquiera te saludan, no te dan un vaso de agua, porque eso es la discusión que tenemos, ¿no? Hay una parte de la oposición que dice al gobierno ni un vaso de agua. Y el otro día estaba el pobre Juan Martín allí con el honor que implica estar adelante en una mesa
los halcones de la
convención y que te digan, porque lo importante es que está el 29, que el principal referente de la oposición esté pensando en el 29 y no esté pensando en el 26, en el 27, en el 28, con todo lo que le pasa a este país. Y bueno, me parece que son los halcones los que llevan la agenda de la oposición y no los que quieren hacer acuerdo.
Juan Martín, porque habló
de varias cosas.
Sebastián habló sobre, por ejemplo, sobre la negociación para el presupuesto.
Sí, ¿va a haber un presupuesto? Habló de varias cosas. Presupuesto va a haber, uh-huh, porque la Constitución es clara. Si no se aprueba un presupuesto, rige el anterior. O sea, eso es una falsedad, que no va a haber presupuesto. En todo caso, habrá que ver qué presupuesto se aprueba, pero yo confío que el Parlamento va a dar la discusión y que se van a aprobar las normas que tengan que aprobarse. Así que al presidente de la Cámara, que se quede tranquilo que presupuesto va a haber, discutiremos qué artículos forman parte de ese presupuesto. Ahora sí, que hay gente que en Uruguay orejea, es verdad. ¿Y cómo no va a orejear si están saliendo a decir senadores del gobierno, empezó uno, pero creo que hoy se sumaron dos más, de crear nuevos impuestos? ¿Cómo no van a orejear? O sea, si no han habido cambios, o quiere decir que en términos generales no era tan dramática la situación que el Frente Amplio en campaña denunciaba. Porque también es verdad, si no se han hecho muchas cosas por parte de este gobierno, entre otras cosas es porque la casa estaba en orden. Por supuesto, hay un gobierno nuevo que pretende instalar su agenda legítima. Fantástico. Ahora, tendrá que valerse de determinadas herramientas, por ejemplo, que en el Parlamento hoy no cuenta con esa mayoría parlamentaria y que por lo tanto el ritmo de producción legislativa no le impone el gobierno, es un consenso. Y eso lo sabe Sebastián, porque el primer día que cuando asumimos el 15 de febrero nosotros decíamos, y lo sostengo hasta hoy, y lo seguiré sosteniendo, yo no me apego a la lógica del bloqueo de las cámaras. O sea, no va que la oposición saque lo que quieran diputados y se tranque en el Senado, que el gobierno saque lo que quiera en el Senado y se tranque en diputados. Acá hay que dialogar. Ahora, eso lleva honestidad, lleva generosidad, lleva a tener que analizar y escuchar al que piensa distinto y tratar de llegar a puntos en común. Hay veces que se llega más rápido, hay veces que cuesta más, pero eso no significa ni mucho menos deslealtad o que se está para socavar o erosionar a las bases democráticas. Creo que eso no está bueno.
Ahí Juan Martín mencionó, al pasar, una de las posibles debilidades, ¿no?, de este gobierno. Es decir, cuando estás buscando inversores y que se invierta en el país y que crezca el producto, que es lo que necesita Uruguay urgentemente, o sea, que su agenda productiva genere que Uruguay crezca más arriba del 1% anual en promedio, como ha crecido en los últimos 10 años. Porque, vos lo mencionaste, Sebastián, nuestra tasa demográfica es casi cero, o sea, vamos al muere. No financiamos eso, lo podemos financiar con deuda hasta cierto punto, porque después no lo financias más porque te va a salir carísimo. Entonces, bueno, está, vos lo que necesitás son proyectos de inversores, gente que quiera venir a invertir al Uruguay, y que entierre la plata, como se dice, ¿no? Enterrar la plata, es un proyecto de 10, 15 años, pongo 200, 300, 400 millones de dólares. Lo que no consiguió Macri en su momento y no está consiguiendo Milei en este momento. Es decir, sigue habiendo inversión de especulación financiera, pero no hay inversores a largo plazo, porque dicen, bueno, yo no sé si en la próxima ganan los otros, ya, ahí la plata no la pongo. En Uruguay, ¿qué tenemos? Y tenemos una institucionalidad buena, ¿no? Un régimen jurídico sólido, se respetan las inversiones. Está caro Uruguay. Paraguay es como Uruguay, pero más barato. Entonces, en ese contexto sale, por ejemplo, el 1% de impuesto a los más ricos. No lo dijo ni Orsi ni O'Donnell. Es más, O'Donnell ya lo dio para atrás, ¿no?
El secretario de Presidencia tampoco.
Claro.
El ministro de Trabajo tampoco.
Pero la gente o el empresario todavía puede especular. Bueno, y yo no sé, O'Donnell me da cierta tranquilidad, el secretario me da cierta tranquilidad, pero ¿qué tranquilidad me da de pronto que este diálogo social que va por un tema que era seguridad social, pero que tiene financiamiento, no termine siendo un costo más para el país? Y por lo tanto yo veo y sigo orejeando con el tema de inversión.
Juanchi, perdón, Seba. El viernes acá Fernando Pereira dijo que si cambiaban las circunstancias, capaz que cambiaba la cuestión impositiva. Sapo, no me dejes mentir.
No estaba.
Bueno, a ver, pero que estaba Jorge. ¿Quién estuvo con Fernando? Estuvo Jorge y estuvo
Nico.
Que le preguntaron, sí, no está en el plan, ya lo dijo el ministro, Pero si cambia las circunstancias.
Y es lo mismo que le pasó a Azucena cuando explotó el COVID y bueno, y hubo que poner un impuesto a los empleados públicos y se lo puso.
Es una cosa circunstancial. ¿Pero hay una pandemia ahora?
No, está claro que no.
No comparemos entonces.
Pero entiendo, Juanchi aludía a las diferencias internas o a los matices que hay adentro del Frente Amplio. No, vamos a ir directo al tema y dejar de viru. El Frente Amplio tiene muchas visiones. El presidente y el ministro dijeron no se van a crear impuestos nuevos. Eso se va a mantener. Yo no estoy de acuerdo con generarle un impuesto del 1% al 1% más rico. Me parece que hay instrumentos que pueden cumplir esa tarea de otra manera. Entiendo que esto surge de la Convención de Trabajadores en el 1 de mayo, que se coloca. No estoy de acuerdo que la pobreza infantil, que es un tema estructural, se financie con un impuesto de estas características. Me parece que, ¿por qué el 1%? ¿Por qué no el 2, el 3, el 4 o el 5? Si es un tema que a todos nos va la vida. Me parece que va por otro lado. Y el inversor está mirando, sin duda. El inversor está mirando a la hora de decir, bueno, estos se van a poner de acuerdo, por ejemplo, con algunos temas relacionados al costo que tiene, por ejemplo, la energía, ¿no? Al costo que tiene, por ejemplo, las diferentes regulaciones que tienen que ver con las cuestiones burocráticas, los permisos, etcétera. Bueno, se van a poner de acuerdo porque ahí, evidentemente, que entre ir a Uruguay y ir a Paraguay, con toda la certeza, con toda la modernidad, con toda la seriedad que da el Estado uruguayo, de cabeza voy a ir.
Ahí tuviste una señal del Ministerio de Economía con el tema de facilitar los costos de trámites en el comercio exterior.
Perdemos a la hora de asegurar una serie de costos que al empresario le genere un poco más de rentabilidad. Y ellos están por la de ellos y está bárbaro, porque esa es la cabeza con que piensa un inversor privado. Ahora, fíjate lo que pasó en Yasaki.
Por eso te digo, la
alternativa. Aumentaron, calentaron la industria y salieron a producir diciendo que había un contrato grande con África, y lo que hicieron es que fueron y se fueron a Paraguay porque pagan un 25, un 30% menos.
Me da la impresión de que estamos, hubo alternancia en el poder, digamos. Hoy puede ser el argumento de, bueno, hay algunos que matizan que va a haber aumento de impuestos, entonces se están orejeando. La realidad es que hay estabilidad institucional, hay alternancia en el poder en Uruguay, hay estas discusiones y sin embargo las inversiones no llegan. Entonces significa que no se han hecho las reestructuras necesarias para captar más inversiones. O sea, ni el gobierno pasado, ni los tres gobiernos anteriores, salvo las grandes inversiones de UPM.
En estas cosas. Sapo, si esto fuese.
Casi se meten con los camioneros en la distribución del combustible, bueno, pero después se echaron para atrás.
Porque tiene que ver con costos.
Y en esto, Sebastián, seguramente estemos de acuerdo. O sea, no existe una receta mágica. Y no es apretar un botón y que de golpe te llueve las inversiones. La construcción de la confianza se genera en cuotas y se pierde el contado. Entonces, si vos no vas, la acumulación de sucesivos gobiernos, que más allá de los perfiles, más allá de quién, de qué partido, hay una lógica común, ayuda. Hay otros países, y no hay que irse muy lejos, que esa confianza institucional, sea de izquierda, de derecha, de arriba, de abajo, del centro, diría Cachobo Chinche, no corre. Entonces, nosotros tenemos que, como país, reafirmar eso. Y Sebastián decía una cosa respecto a lo que Estados Unidos con Brasil. Y yo suscribo plenamente. De hecho, el senador Heber, el presidente del herrerismo, cuando surge esa noticia, rápidamente publicó justamente la expresión que era nuestra posición. O sea, las cuestiones internas de los estados son de los estados y no puede afectarse, no se pueden establecer sanciones, porque en definitiva la
establecimiento
de arancel de forma unilateral no puede ser, y eso Uruguay jamás va a estar de acuerdo. Ahora, lo que sí nosotros decimos, y aprovecho a meter otro tema, que aparte yo sé que a Sebastián le gusta, que es el tema internacional.
Tenemos que cerrar, muchachos.
Y ya lo tocamos y lo de cotelete. O sea, Uruguay es un pequeño país que no fija reglas. O sea, por lo general, toma las reglas y como es un país de confianza, confiable, se lo respeta, pero no es ni por población, ni por territorio, a lo sumo por Copas del Mundo, pero no es por otra cosa. Entonces, ahí es donde nosotros como país, más allá de los partidos, más allá de las ideas, tenemos que transmitir confianza. Entonces, por eso yo cuando veo al ministro Odone, que en buena medida representa esa confianza que, como uruguayo, a mí me gusta que sea la que se transmite como país, me preocupa muchas veces cuando después la barra le mueve un poco la estantería y la hace variar en la opinión, o al menos dosificarla.
Uh-huh. Ahora, pero por ahora no se la movió mucho.
Bueno, pero O'Donnell ha tenido expresiones. Por ejemplo, cuando participamos de la Comisión de Presupuesto y Hacienda por la rendición de cuentas, él había venido semanas antes, había dado una opinión muy favorable respecto al gobierno anterior y a las políticas macroeconómicas, etcétera. Ya cuando vino posteriormente a eso, ya había algunos peros que habían sido omitidos. Claro, no vaya a ser que la barra me rezongue por haber hablado también del gobierno. Y con esto termino.
Bien, Sebastián Malomir, Juan Martín Rodríguez, muchas gracias.
Por gracias a ustedes.
Gracias.
A las órdenes.
Arriba.
Fácil desviarse.